Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 3 del mes persa de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 23 de diciembre de 2020. Queridos amigos, estamos muy cerca de la Navidad. Todo el equipo de la Radio Voz en Español de Pars Today le desea que tengan una feliz Nochebuena. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Irán es el denunciante en el caso de la violación de las obligaciones del acuerdo nuclear y aclara que no puede cumplir con sus compromisos unilateralmente. El primer vuelo comercial directo entre el territorio ocupado palestino y Marruecos despegó de Tel Aviv tras la normalización de sus lazos, apoyada por Estados Unidos. La Unión Europea y el Reino Unido lejos de un acuerdo mientras quedan 9 días hasta que expire el acuerdo marco de relaciones. Las dos partes insisten en sus demandas. En directo desde nuestros estudios centrales en Irán, les saludamos. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa de noticias. Irán urge a Europa a que vuelva a sus compromisos dentro del acuerdo nuclear firmado en 2015 en lugar de expresar preocupación.
La República Islámica de Irán es el denunciante en el caso de la violación de las obligaciones que dicta el Plan Integral de Acción Conjunta ejercida por parte de Estados Unidos, Europa, incluida Francia. Está bien claro que Irán no puede cumplir con sus obligaciones unilateralmente y los países europeos, en lugar de expresar sus preocupaciones, es mejor que vuelvan a cumplir con sus obligaciones.
Afirmó que la reducción de compromisos por parte de Irán se realiza de acuerdo con lo que dicta el Plan Integral de Acción Conjunta. Si los demás firmantes vuelven a sus obligaciones, tal decisión se revertirá y se prepara el terreno para preservar el acuerdo. Además, habló de los recientes comentarios del director de la Agencia Internacional de Energía Atómica e instó a la agencia a actuar en su marco legal como un órgano encargado de asuntos técnicos, no fuera de ellos. El analista político Iñaki Gil de San Vicente nos acompaña para tratar este tema, por supuesto, desde España. Señor Gil de San Vicente, países que integran todavía el acuerdo nuclear con Irán se reunieron el lunes vía telemática. En el evento reiteraron su compromiso de esforzarse para mantenerlo vivo, mientras Irán aclara que no puede cumplir solamente unilateralmente con sus compromisos. ¿Cómo se puede entender esta postura?
Bueno, yo creo que son las posturas, por una parte la postura lógica y la postura coherente de Irán al respecto, que exige que todas las partes firmantes cumplan simultáneamente lo acordado, que es lo que debe hacerse. Eso ya está estipulado desde incluso antes del derecho romano de hace 2000 años. Por una parte esa es la postura coherente y por otra parte está la postura europea, ¿no? Por la norteamericana no vamos ya ni a hablar, ¿no? Por la postura europea pues es como prácticamente desde el año 2015, ¿no? Hablar mucho, hacer declaraciones de secretarios, subsecretarios, vicesecretarios, secretarios de los secretarios, personal desconocido de tercera o cuarta categoría en la burocracia europea, en los gobiernos firmantes, para mantener un aire propagandístico y mediático de que Europa quiere cumplir los acuerdos, pero bueno, como las condiciones que impone Estados Unidos y la intransigencia de Irán, según Europa, lo impiden, Europa quisiera cumplir, ¿no? No, Europa no quiere cumplir nada. Europa lo que está haciendo es esperar. Europa lo que está intentando es engañar a Irán. Le ha prometido muchas cuestiones, le prometió ayuda, le prometió tratados comerciales especiales para superar el bloqueo. Prácticamente nada de eso se ha cumplido. Y ahora, otra vez más, ahora con la situación de Europa, que es mucho peor que la del 2015, con la situación mundial, con el cambio de gobierno en Estados Unidos, etcétera, pues lógicamente Europa vuelve a decir palabras vacías para intentar engañar a Irán y a la opinión pública, ¿no? Las declaraciones que no llevan ni firma ni escrito ni están avaladas oficialmente se las lleva el viento. Y desgraciadamente también con respecto a la política imperialista, las declaraciones y las firmas avaladas oficialmente también se las lleva el viento.
Irán rechaza declaraciones exploratorias de autoridades como Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, de ciertos países europeos, sobre cómo redireccionar la puesta en marcha de un nuevo acuerdo nuclear con Irán una vez la administración de Biden juramente. Señor Gil de San Vicente, ¿qué quieren estos elementos además de ingerir en el programa de misiles iraní?
Estos elementos lo que quieren es empezar a presionar para decir que como han cambiado mucho las cosas desde el año 2015, y de eso ya hemos hablado varias veces aquí en estas intervenciones, como han cambiado mucho las cosas desde el 2015, habría que reorientar, que redimensionar, que añadir nuevas condiciones y nuevas exigencias exclusivamente contra Irán, ¿no? Esto por una parte, esto no es nada sorprendente, ya lo teníamos comentado, ¿no? Claro. Europa sabe muy bien que las cosas han cambiado y han cambiado peor para Europa y han cambiado a mejor para Irán, ¿no? Aunque parezca increíble, ¿no? Han cambiado a mejor para Irán en cuestiones de medio y largo plazo, ¿no? Entonces Europa lo que está intentando es convencer a Irán, muy posiblemente, y esto lo digo como una hipótesis muy plausible, muy posiblemente buscando el agrado de Biden, buscando el agrado de la administración de Biden para que luego Biden pueda aterrizar y pueda decir, bueno, ya que Irán ha reorientado un poco su política, nosotros que somos magnánimos y que somos tolerantes vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Pero en realidad, y lo ha dicho Biden y aquí también lo hemos comentado, hay otras tres cuestiones que Biden quiere añadir y que ninguna tiene que ver con el tratado nuclear. Son tres cuestiones sobre cómo denomina Estados Unidos y Europa, cómo denominan derechos humanos, o sea, los derechos para los ricos blancos y europeos, ¿no? Cómo denomina Estados Unidos y Europa terrorismo, o sea, prohibir a los países que se defiendan de las agresiones imperialistas, ¿no? El terrorismo realmente es el del ISIS, el del Estado Islámico y otros terrorismos, ¿no? Y luego, ¿cómo denomina Estados Unidos y Europa la paz, ¿no? Por ejemplo, una de las advertencias que está haciendo Estados Unidos y Europa es intentando negar el derecho de Irán y por extensión de otros pueblos, prácticamente de todos los pueblos a desarrollar armas misilísticas, misiles de mediano y largo alcance, etcétera, etcétera, ¿no? Esas tres condiciones nuevas las está poniendo, no nuevas, sino de hace un tiempo a esta parte, las está añadiendo la administración de Biden para presionar precisamente a Irán, ¿no? Yo creo que las trampas están muy claras y que esta declaración por parte de Irán vuelve a poner las cosas en su sitio.
Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional desde España, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hablando sobre esas nuevas advertencias de Irán a Europa para que cumpla sus compromisos en el acuerdo nuclear. Y en otros temas, el primer vuelo comercial directo a territorios ocupados palestinos Marruecos despegó de Tel Aviv tras la normalización de sus lazos apoyada por Estados Unidos. El vuelo llegó a bordo con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y el consejero del primer ministro del régimen israelí, Benjamin Netanyahu. Hace casi dos semanas, Marruecos anunció la normalización de relaciones con el régimen israelí. A cambio, obtuvo el reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre la disputada región del Sáhara Occidental. Tras los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán, Marruecos es el cuarto estado árabe en adoptar esta decisión. Los palestinos consideran la normalización una traición, una puñalada en la espalda que aumentará las prácticas represivas de Israel. A falta de un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el Brexit, aumentan debates sobre una posible extensión del plazo de la transición. Quedan 9 días hasta que expire el marco actual de relaciones y partes que se preparan para cualquier escenario, mientras los diálogos siguen sin un resultado a la vista.
La cuenta atrás del Brexit se reduce a medida que se acerca la fecha límite del 31 de diciembre y todavía no hay ninguna noticia de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. La presión se redobla sobre unos negociadores que discuten principalmente las cuotas pesqueras en aguas británicas y las medidas para garantizar una competencia leal de las empresas británicas en el mercado europeo a partir del 1 de enero. Entre tanto, las partes endurecen sus posturas en estos últimos días de plazo.
No se trata de hacer un acuerdo barato, un mal acuerdo, un acuerdo apresurado. No es nuestra posición, nunca ha sido y eso no cambia. Así que trataremos de encontrar ese buen acuerdo en las negociaciones.
Así, París reiteró que no piensa tomarlo fácil por el simple hecho de que el plazo se expira. Tras un encuentro sobre el Brexit entre diferentes ministros y autoridades galas, el gobierno francés dejó claro que está listo para un no acuerdo. Y es que el hallazgo de la nueva cepa británica de coronavirus ha dificultado aún más las cosas, porque diferentes países han cerrado sus fronteras al Reino Unido y ha surgido una preocupación por la escasez de productos y alimentos, por lo que la ministra principal de Escocia ha reclamado al premier británico pedir una prórroga del periodo de transición acordado con la Unión Europea.
Ahora es imperativo que el premier busque un acuerdo para extender el periodo de transición del Brexit. La nueva variedad del virus y todas sus consecuencias nos hace enfrentarnos a una situación profundamente seria que reclama el 100% de nuestra atención. Sería inconcebible mezclarlo con el Brexit.
Sin embargo, el gobierno británico aclaró que el plazo expirará en diciembre tal como estaba previsto, haya o no haya acuerdo sobre los lazos futuros. Boris Johnson, a su vez, aclaró que su postura no ha cambiado.
La postura no ha cambiado. Hay problemas. Es vital que todo el mundo entienda que el Reino Unido debe poder controlar sus propias leyes por completo y también que nosotros debemos poder controlar nuestra propia pesca.
Incluso si Bruselas y Londres logran un acuerdo sobre el acuerdo comercial, su ratificación deberá esperar al año que viene. Ya que este lunes el Parlamento Europeo descartó la tramitación del posible texto antes del 1 de enero por falta de tiempo para llevar a cabo un escrutinio democrático suficientemente riguroso. Nancy Lo con información de Mohamed Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
En España, cientos de trabajadores del sector de la hostelería se manifestaron en Barcelona contra las nuevas restricciones por la COVID-19 decretadas por la Generalitat. Los descontentos ignoraron las medidas de las autoridades catalanas, pidieron un rescate justo del gobierno para hacer frente a las severas consecuencias de la pandemia. Las nuevas restricciones establecen 2 franjas horarias de 7:30 a 9:30 para servir desayunos, de 1 a 3:30 para las comidas. Las cenas solo podrán recogerse desde el establecimiento entre las 17 y las 22 horas. Los gremios de hostelería presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un recurso contra estas medidas. En Estados Unidos, el estado de California, frente a escasez de camas de cuidados intensivos, se acerca a un escenario catastrófico por las hospitalizaciones que podrían llevar a los médicos a elegir qué vida salvar. Esto lo advirtió el gobernador Gavin Newsom, quien agregó que podría haber 100.000 hospitalizaciones por COVID en enero. Tan solo en las últimas dos semanas, el estado ha sumado más de 500.000 de contagios. El país del mundo más afectado por la pandemia superó el lunes los 18 millones de casos detectados, con cerca de 320.000 fallecidos. Cuba rechaza la nueva ronda de sanciones en su contra impuestas por la administración de Estados Unidos a pocas semanas de su salida de la Casa Blanca. En Twitter, el canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró que su país seguirá adelante a pesar del bloqueo norteamericano. Indicó que cada paso que Washington da en su política exterior aislará más a Estados Unidos. El lunes, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a 3 entidades cubanas por evadir medidas coercitivas. En la misma jornada fueron sancionadas 3 autoridades nicaragüenses en otro intento de presión sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega. Bien, y los mexicanos iniciarán el año con un nuevo aumento del 15% al salario mínimo. Nuestra corresponsal en Ciudad de México, Sara Morales, nos acerca la información.
El salario mínimo en México incrementará 15%, lo que representan unos 40 centavos de dólar la hora, a partir del 1 de enero del 2021, según determinó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, aunque sin el beneplácito de la parte patronal.
¿Cómo vamos a estar en el grupo del G20 de los países con más riquezas en el mundo? Y vamos a estar ocupando el lugar 76 en cuanto al pago del salario.
Los trabajadores pasarán de recibir unos 6 a 7 dólares diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte subirá de unos 9 a 10 dólares, además de emolumentos especiales para trabajadores domésticos y jornaleros agrícolas.
Se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal. Es de los salarios más bajos del mundo. Entonces, necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo.
Pese a la reticencia de los empresarios, que argumentan que en medio de la pandemia la recuperación será mucho más difícil con un aumento salarial del 15%, el gobierno mexicano defiende la decisión, que además respaldó unánimemente el bloque sindical.
La pandemia es un shock sumamente desigualador. Y efectivamente un grupo importante de los que están recibiendo el golpe más fuerte son los de menores recursos, no solamente a nivel de ingresos, pero si nos concentramos en la dimensión del ingreso, también aunamos a la caída más pronunciada en el producto en el contexto de México, el aumento de la desigualdad y la ausencia de medidas de mitigación en materia de asistencia social, hace que el impacto sobre la pobreza en el caso de México sea de los más altos. Nuevamente, si yo lo comparo con Argentina, Brasil y Colombia, es de los más altos.
Según estimaciones oficiales, el poder adquisitivo de los mexicanos ha decaído en 75% en los últimos 30 años. Durante los primeros 2 años de administración del presidente López Obrador, el salario mínimo se ha incrementado en 16 y 20% respectivamente. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Mueren al menos 5 personas en Kabul, capital de Afganistán, en la explosión de una bomba Lapa. 4 de los fallecidos eran médicos. Los galenos acudían a la prisión de Puliharji, en la que hay cientos de detenidos talibanes. El explosivo colocado debajo del automóvil de uno de los médicos también mató a un transeúnte. Otras 2 personas resultaron heridas. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque, aunque las autoridades lo atribuyen a talibanes, con el objetivo de aumentar su influencia en las negociaciones en Doha, suspendidas hasta el 5 de enero. Lo más importante para el nuevo Parlamento de Venezuela es la articulación con el pueblo. Así lo manifestó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una reunión con los diputados electos del Gran Polo Patriótico.
El presidente de Venezuela espera que el futuro Parlamento sea capaz de definir y solucionar los problemas del país, y en este sentido se mantenga en contacto con los ciudadanos.
¿Qué es lo más importante? Por favor, grábenselo en el corazón. Es la articulación con el pueblo, oír al pueblo, acompañar al pueblo en sus luchas, ir y venir del pueblo, consultar todo con el pueblo, construir un sistema de consulta y participación del pueblo en todo lo que haga la Asamblea Nacional.
Nicolás Maduro tachó de una derrota la dirección de la Asamblea Nacional en manos de la derecha durante los últimos 5 años y llamó a la nueva legislación a presentar a los responsables de esta actitud.
La gestión de estos 5 años es fracaso, retroceso, fracaso, retroceso y más fracaso. Habrá que hacer el balance. Tendrá la nueva Asamblea Nacional tiempo para hacer el balance y establecer las responsabilidades penales, administrativas, de toda la gente que estuvo ahí en esa Asamblea Nacional.
De acuerdo con el mandatario venezolano, la Asamblea Nacional debe dirigir el proceso revolucionario con el objetivo de servir al pueblo.
Yo lo pedí en la campaña. Ahora vengo a exigirlo, ya triunfantes, victoriosos, para que la nueva Asamblea Nacional sea la cabeza de un proceso de revolución profunda dentro de la revolución.
El nuevo periodo legislativo de Venezuela, resultado de las elecciones del 6 de diciembre, comenzará el próximo 5 de enero de 2021. El nuevo parlamento estará bajo el control del Gran Polo Patriótico con un total de 256 legisladores de los 277. Nancy Loco, información de Sharon Salfajari, Hispan TV Noticias.
Terminamos este bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el especial por el aniversario de la resolución de la ONU contra las armas microbiológicas. Y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. En el aniversario de la resolución de la ONU contra las armas microbiológicas.
Hola, ¿qué tal? Buenas jornadas a todos los que están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla, Fahime Shuja, les invitamos a este programa.
Sí, amigos, atención a este interesante programa. Escúchenlo. Este espacio rememora el aniversario de la aprobación de la resolución de la prohibición, el desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas microbiológicas en la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 16 de diciembre. El uso de armas químicas se ha prohibido en diferentes tratados internacionales, pero ¿cómo se formaron estos tratados, con qué fines y dónde terminaron? Los primeros intentos para prohibir el uso de armas químicas y biológicas se hicieron en las declaraciones de San Petersburgo en 1868, de Bruselas en 1874 y de La Haya en 1898. Estos esfuerzos, sin embargo, no llevaron a la conclusión de un tratado internacional. En 1907 se firmó un tratado internacional que era jurídicamente vinculante, en el que se pedía a los países que no utilizaran armas químicas en las guerras. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, la Convención de La Haya de 1907 fue ignorada y no pudo evitarse el uso de armas químicas. Esta debilidad llevó a los países a perseguir una prohibición total del uso de las armas químicas. Con este fin, el 16 de diciembre de 1917, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento de armas microbiológicas y tóxicas y enfatiza en su destrucción. Después de la Segunda Guerra Mundial, se firmaron protocolos y convenciones más completos para enfrentar el uso de armas químicas. Entre estos destaca el Protocolo de Ginebra de 1925.
Aunque el Protocolo de Ginebra proporcionó una especie de disuasión legal para el uso de armas químicas, no fue capaz de evitar el procesamiento y que se duplicara ese tipo de armas. De modo que los países reproducían y almacenaban armas químicas sin restricciones legales especiales. En 1948, en el marco de las actividades de las Naciones Unidas sobre el desarme, el Comité de Guerra Convencional puso los artefactos químicos en la lista de las armas de destrucción masiva junto con los artefactos nucleares. Con esta decisión, en el año 1966 se aprobó la primera resolución de la ONU sobre los artefactos químicos. Finalmente, tras los esfuerzos que se realizaron para prohibir la fabricación, la producción, el almacenamiento y el uso de los artefactos químicos y microbiológicos, se firmó un tratado en 1972 en virtud del cual los estados firmantes se comprometieron a no procesar ni almacenar las armas biológicas bajo ninguna circunstancia, asimismo, abstenerse de su desarrollo. 20 años después, en 1992, la Conferencia de Desarme de Ginebra redactó y presentó a las Naciones Unidas el proyecto de convención sobre la represión de las armas químicas. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la convención en 24 artículos y 3 anexos en diciembre de 1992. Tras la aprobación de esta convención, la Organización para la Provisión de Armas Químicas, OPAC, inició su labor en 1997 con 192 miembros bajo el lema de trabajar conjuntos para lograr un mundo libre de armas químicas.
La Convención Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas es el tratado más importante que prohíbe la producción, el almacenamiento y el uso de armas de destrucción masiva y de artefactos químicos. Estados Unidos es uno de los principales productores mundiales de armas químicas y tiene uno de los peores registros de armas de destrucción masiva en el mundo. Antes de la Primera Guerra Mundial, en 1763, los estadounidenses utilizaron armas químicas contra los nativos indígenas de esa zona, que eran los principales dueños del territorio estadounidense. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, las fuerzas alemanas utilizaron armas químicas y luego otros países incluyeron su uso en sus planes de guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos produjo más de 5.000 toneladas de productos químicos que usó como armas. Las estadísticas muestran que durante la Guerra de Vietnam, los estadounidenses arrojaron más de 75 millones de litros de toxinas químicas sobre los aldeanos vietnamitas y destruyeron cientos de miles de hectáreas de bosques. Los efectos de los llamados agentes naranjas mataron a casi 300.000 personas en Vietnam. Cientos de miles de niños nacieron con todo tipo de defectos de nacimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos utilizaron la sustancia fitotoxina en Malasia en 1951 contra los activistas por la independencia del país. Asimismo, el régimen baasista en Irak utilizó repetidamente una variedad de armas químicas durante la guerra impuesta a Irán. El régimen criminal de Saddam produjo armas químicas en la década de 1980 mediante grandes cantidades de sustancias tóxicas, así como equipos especiales para fabricar armas que habían sido transferidos desde países europeos y Estados Unidos. En 1982, Irak firmó un contrato con la empresa alemana DryRage, un proveedor de equipos técnicos químicos. Saddam compró varias toneladas de gas nervioso por semanas de productos químicos a Estados Unidos, Alemania Occidental y Holanda.
El régimen baasista en Irak utilizó grandes cantidades de armas químicas para atacar la ciudad de Piranshahr en el oeste de Irán. A principios de 1988, el régimen iraquí volvió a utilizar armas químicas en masa en el frente central de Somar. Después de la operación Valfaj 8, las fuerzas iraquíes utilizaron armas químicas de una manera sin precedentes. Alrededor de 7.000 proyectiles de artillería y morteros que contenían sustancias tóxicas fueron disparados contra posiciones iraníes. Durante 20 días, aviones iraquíes lanzaron más de 1.000 bombas químicas y llevaron a cabo más de 30 ataques químicos contra objetivos civiles en Irán. La ciudad iraní de Sardash fue la primera ciudad en ser bombardeada químicamente 4 veces seguidas después de la Primera Guerra Mundial y de la aprobación de las convenciones de la prohibición de las armas químicas en el punto álgido de la guerra impuesta por el régimen baasista. El bombardeo químico de la ciudad de Sardash en el julio del año 1987 ha sido más agresivo de ese tipo, que conllevó muchos heridos y muertos de civiles. Miles de personas murieron en los ataques químicos del régimen baasista de Saddam contra Irán, así como en el ataque químico a la ciudad kurda iraquí de Halabja de Kurdistán de Irak. Muchos también padecen hasta ahora enfermedades y lesiones crónicas y enfermedades incurables causadas por el uso de armas químicas. Amigos, el tiempo no perdona, tenemos que despedirnos.
Sí, pero sigan en sintonía de Pars Today.
Irán durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Declaraciones del líder de Irán sobre el mártir Soleimani.
Consultas sobre el documento estratégico integral entre Irán y Afganistán.
La séptima reunión del Comité Mixto de Consultas Estratégicas Irán-Omán.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a los avatares más importantes en este periodo de tiempo. El mártir Soleimani derrotó la arrogancia tanto en su vida como con su martirio. Así lo declaró el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, en una reunión mantenida el 16 de diciembre con la familia del mártir Soleimani y con los organizadores de los actos de conmemoración del primer aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Además de calificar este martirio como un acontecimiento histórico con el que el general Soleimani se convirtió en un héroe nacional para los iraníes y para la Umma Islámica, el líder añadió que lo honraron distintos sectores del pueblo iraní, incluso aquellos quienes ni siquiera imaginábamos, ya que fue la cristalización de los valores culturales iraníes. Al explicar la influencia y permanencia del valioso movimiento del mártir Soleimani, el ayatolá Khamenei señaló que él, por otro lado, se convirtió en el héroe de la Umma Islámica porque sus esfuerzos, su moral y su martirio se consideran el nombre en clave de la movilización de la resistencia en el mundo islámico. Y en cualquier parte del orbe islámico donde haya una base de resistencia contra la arrogancia, su nombre es clave, es mártir Soleimani. El 3 de enero de 2020, y en un acto terrorista, el general Soleimani, quien había viajado a Irak por invitación oficial de funcionarios locales, fue asesinado por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un ataque con drones cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, muriendo además sus acompañantes, incluyendo Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, al-Hashad al-Shabi en árabe, y otras 8 personas.
Refiriéndose a la primera bofetada fuerte contra este crimen, que fue el ataque con misiles de Irán contra la base estadounidense Ain al-Assad en Al-Anbar, en el oeste de Irak, el líder de Irán dijo: "Pero la bofetada más dura sería vencer, en términos de software, a la hueca grandeza de la arrogancia, lo que requiere el esfuerzo de nuestros jóvenes revolucionarios y nuestras élites creyentes, así como la expulsión de los estadounidenses de la región y de todas las naciones y políticas de la resistencia". Aparte de esta bofetada severa, resulta imprescindible tomar venganza de los autores del asesinato del general Soleimani y de los que lo realizaron, y esta venganza es segura siempre que sea posible, enfatizó el líder. El ayatollah Khamenei también puso énfasis en que la República Islámica debe mantener su poderío en los sectores militares y económicos y advirtió a las autoridades que no deben fiarse de las promesas de uno u otro para resolver los problemas del pueblo, ya que estas no son de los buenos sino de los malvados. Además, no hay que olvidarse de las hostilidades. Añadió que el levantamiento de las sanciones está en manos del enemigo, pero neutralizarlas está en nuestras manos. Entonces debemos concentrarnos en anularlas en lugar de removerlas. Esto no significa que no hay que buscar la retirada de las sanciones. Si las mismas pueden ser retiradas, no debemos aplazar esto ni una hora. Pero se suponía que estas penalizaciones iban a levantarse de una vez hace 4 años con el acuerdo nuclear e incluso han aumentado, agregó el líder. Por otra parte, la semana pasada tuvo lugar en Kabul, la capital afgana, una nueva ronda de consultas sobre el documento estratégico integral entre Irán y Afganistán en presencia del vicecanciller iraní para asuntos políticos Seyed Abbas Araghchi. Este documento contiene 5 partes, 4 de las cuales ya han sido ultimadas y solo queda la última en materia de seguridad que finalizará pronto. Al señalar que el documento estratégico integral traza la perspectiva de las relaciones a largo plazo entre Irán y Afganistán y juega un papel clave en la consolidación de los nexos bilaterales, Araghchi expresó su confianza en que pronto se haga una recapitulación final del documento en mención.
Por otra parte, y en la reunión celebrada el 17 de diciembre en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Afganistán, el embajador y representante permanente de Irán ante el ente internacional dijo que apoyamos las negociaciones de paz y consideramos que para una conclusión exitosa es imprescindible la flexibilidad y la paciencia de todas las partes, situando los intereses del pueblo afgano por encima de todos los demás intereses. Majid Takht-e Ravanchi agregó que las pláticas de paz y la violencia no pueden continuar en paralelo y los talibanes tienen que detener sus ataques contra las fuerzas de seguridad y defensa afganas en respuesta a la buena voluntad del gobierno afgano en estos diálogos. El enviado persa calificó de preocupante la situación en materia de seguridad de Afganistán, especialmente debido a los ataques terroristas, incluidos los llevados a cabo por Daesh, cuya presencia representa una seria amenaza para la seguridad de Afganistán y la región. También repudió la presencia de las fuerzas extranjeras como una manifestación de la injerencia foránea y una fuente más de inestabilidad en Afganistán. La República Islámica de Irán espera que, con la participación de todas las facciones y grupos políticos de Afganistán, se abone lo antes posible el terreno para el inicio del diálogo interafgano con la participación de todos los grupos políticos del país, incluidos los talibanes. El proceso de paz debe proteger y fortalecer los logros del pasado, sobre todo la Constitución, el derecho a la autodeterminación mediante elecciones, los derechos de la mujer y de las minorías étnicas y religiosas, así como el compromiso de luchar contra el terrorismo.
En el segundo destino de su recorrido regional y luego de visitar Afganistán, el vicecanciller iraní para asuntos políticos, Seyed Abbad Aranshik, arribó a Mascate, donde asistió a la séptima reunión del Comité Mixto de Consultas Estratégicas Irán-Omán, que busca elevar el nivel de negociaciones, toma de decisiones y fijar la hoja de ruta para todos los sectores de los vínculos bilaterales. En la reunión celebrada en Mascate con la presencia de Araghchi, se abordaron las formas de desarrollar las relaciones binacionales en distintos ámbitos y las dos partes expresaron sus puntos de vista sobre los acontecimientos de la región y destacaron la necesidad de resolver las disputas a través del diálogo. En septiembre de 2019 y durante la 74 Asamblea General de la ONU, la República Islámica presentó la Iniciativa de Paz de Hormuz, la cual fue enviada a los 6 países ribereños del Golfo Pérsico e Irak. El objetivo de este plan es promover la paz, la estabilidad, el progreso y establecer un entendimiento mutuo y relaciones pacíficas y amistosas entre dichas naciones del Estrecho de Hormuz. La iniciativa puso de relieve que Teherán tiene ideas multilateralistas con un enfoque regional de cara a mantener y promover la estabilidad y la seguridad en el Golfo Pérsico. Las especiales condiciones geopolíticas de la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz son tales que ninguna potencia en el mundo puede ignorar el papel de Irán y Omán en esta importante vía fluvial que se considera la principal arteria de transferencia de energía en el mundo. Irán y Omán coinciden en que el diálogo y la consulta sobre los temas regionales en el nuevo contexto internacional pueden ayudar a construir el entendimiento entre los países del área. En su política exterior, Mascate ha desempeñado un papel influyente y constructivo en la disminución de los litigios, lo que ha sido apreciado reiteradas veces por Teherán. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Oh,